Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 154 para el martes 4 de septiembre del año 2007. En este episodio, el doctor Oliveras nos introduce en algunas de las cuestiones de economía.
Gracias por estar aquí entre nosotros y darnos estas explicaciones de tanta ciencia, diría yo, que los oyentes nos agradecen muchísimo, y no solamente nos agradecen, sino que encima quieren que usted las amplíe. Buenos días.
Veremos, buenos días, a ver si es posible ampliar alguna cosa.
Bien, pues los que asiduamente nos oyen se preguntan mucho sobre cuestiones de economía. Es varia gente la que ya nos pide que usted explique un poco más ciertos aspectos de la economía, de la macroeconomía, ¿no? No de la economía de una empresa o la economía familiar, sino de esta macroeconomía que mueve el mundo a través de unas ideologías. Y la gente ha oído nombres, pero en el fondo no sabe exactamente, pues, ¿qué atribuir a quién? Aquello de el who is who. Entonces, se me ocurre que usted podría darnos una pequeña lección de la macroeconomía, sobre todo haciendo esta distinción que ustedes hacen siempre de la economía clásica, vista por los clásicos, vista por los keynesianos, vista por los monetaristas, que parece ser que son los tres pilares fundamentales de la economía, dijéramos, política, ¿no? ¿O no es así?
Mire, en parte sí, en parte no. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que los economistas, quizá al igual que los médicos, tenemos la mala costumbre de poner palabras complicadas para cosas sencillas, de manera que así el resto de la ciudadanía nos entera y nos convertimos en los magos de la tribu, diciendo que vamos a curar, yo que sé, remoto déficit fiscal o lo que sea, y la gente primero ha de saber lo que es el déficit, después lo que es la fiscalidad, y todavía esta sería una expresión relativamente sencilla. Por tanto, es evidente que entender la economía no es fácil si se sigue con el lenguaje que se utiliza normalmente, pero yo pienso que es muy fácil si lo traducimos al lenguaje cotidiano. Yo una vez dije en clase que había para un fenómeno concreto, como era, no me acuerdo mal, del comercio internacional o alguna cosa por el estilo, hablé de que había factores exógenos y factores endógenos. Y un alumno se levantó y me dijo, ¿y esto qué significa? Yo le dije, externos e internos. Me dijo, pues dígalo así, hombre, que se entiende mejor. Y a partir de aquel momento nunca más utilicé lo de exógenos y endógenos y utilicé lo de externos y internos, porque es evidente. Por tanto, tenemos que cambiar un poco la manera de expresar las cosas. Dicho esto...
Perdón que le interrumpa, pero esto, me acuerdo de que estuve yo como un año y pico preguntando a diversos amigos míos economistas qué era el cash flow. Y el cash flow cada uno me lo definía de su manera, ¿no? Al final yo mismo llegué a la conclusión de que era... bueno, lo que había en caja más las amortizaciones, que no sé si es verdad o no es verdad, pero y esto me recuerda también aquello de que ponía el periódico de un retroceso en la recesión. Y dices, bueno, ¿y esto qué significa? ¿No?
En fin. El retroceso en la recesión debe significar avance, pero en fin, sí,
exactamente, en vez de decir un avance, es un retroceso en la recesión. Muy bien, perdone que la haya interrumpido, pero son
anécdotas. No, pues dichas estas pequeñas notas introductorias, a mí lo que me parece es que en el mundo económico han destacado tres grandes tendencias. Una, sin duda, la de la economía clásica, que nació, como sabemos, inspirada por Adam Smith, por David Ricardo, por John Stuart Mill, por todos los padres de la economía política moderna, y que entendían el mundo económico como un mundo regido por algo que ellos sacralizaron y que se llamaba el mercado. Que el mercado ordenaba con una mano invisible, que así la definió Adam Smith, pues a los distintos factores de producción para que se entrelazaran entre ellos, trabajaran conjuntamente, produjeran algún bien o algún servicio y este bien o servicio satisfaciera las necesidades de alguna población. Esto es un poco lo que decían los clásicos y a partir de aquí hicieron una construcción básicamente basada en los mercados. Los mercados que por lo general podrían ser de competencia perfecta, pero que en ocasiones no lo serían. Y si los mercados no eran de competencia perfecta, entonces se introducía la idea de monopolio o de oligopolio, si era de oferta, y otra palabra de estas complicadas, monopsomio o oligopolio de demanda, si era de demanda. ¿Qué significaba esto? Pues que el mercado no era un mercado libre, en el que el precio lo fijaba un mutuo acuerdo entre oferente y demandante, sino que aquel que tenía monopolio o el que tenía oligopolio tenía una posición de privilegio y fijaba el precio libremente. Nosotros vamos, pues yo que sé, al bazar de Estambul y compramos una figurita en la que podemos negociar el precio con el vendedor. Aquí estaríamos en un mercado de competencia perfecta. Pero si yo voy a comprar gasolina, no tengo ninguna posibilidad de negociar el precio con el vendedor, porque forma parte de un grupo de 5 o 6 grandes empresas que administran la gasolina en el país. En este caso nos daríamos en una situación de oligopolio. Mientras la competencia es perfecta, el oferente y el demandante salen ganando. Cuando la competencia es imperfecta, sale ganando el que tiene el monopolio y sale perdiendo el que no tiene fuerza negociadora. A partir de aquí se crean enormes desequilibrios que acaban enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros a todos los niveles, a nivel estatal y a nivel mundial. Esta sería muy en síntesis la primera manera de ver las cosas. La segunda manera es la que nos presentaba Keynes, puesto que Keynes no renunciaba al mercado, entendía que el mercado organizaba bien la economía, pero que cuando surgían desequilibrios como los que acabo de señalar, la obligación del Estado era volver a controlar la economía para que esta economía fuera equilibrada. Y entonces tenían que producirse leyes, por ejemplo, que ayudaran a la transparencia del mercado, leyes antimonopolio, y también, básicamente, puesto que las rentas se iban a desequilibrar, lo que se tendría que producir es un sistema fiscal que fuera capaz de equilibrar los ingresos de unos que han tenido mucho con los de otros que han tenido menos. Incluso esto era un papel que se adjudicaba al Estado, con el cual el Estado en ocasiones tendría que gastar más de lo que ingresaba, y entonces con esto Keynes justificaba el déficit público. Esto sería, por decirlo así, la economía de Adam Smith, pero matizada con la intervención del Estado. Y yo, en tercer lugar, lo que colocaría, más que los monetaristas, que entiendo que serían una derivación perversa del libre mercado, al marxismo. Puesto que el marxismo lo que hacía en su momento era decir que la economía no tenía que estar ordenada por el mercado, sino que tenía que estar debidamente planificada. Para que pudiera ser planificada había un elemento básico, que era el de la propiedad de los medios de producción. No podían ser privados, sino que tenían que ser públicos para que los propietarios de los medios de producción, en este caso el Estado, pudieran decidir qué tipo de productos se iban a tener y a qué precios se iban a vender. Y a partir de ahí entrábamos en lo que podíamos llamar la economía planificada. Para mí esto sería muy en síntesis, y para no adormecer al oyente, lo que yo creo que valdría la pena decir: economía de mercado matizada por la intervención del Estado, por tanto keynesianismo, y finalmente economía planificada.
O sea, creo que vale la pena matizar un poquito más, porque vuelvo a repetir, los oyentes a esto les gusta mucho. Hay una especie de morbosidad en algo que usted ha dicho al principio, en conocer las palabrejas que significan, ¿no? Esto pasa tanto en medicina como pasa, usted lo ha dicho perfectamente bien, en economía. Entonces, cuando descubren que una palabra significa tal cosa, entonces esto pues gusta a la gente, ¿no? En cuanto a los clásicos, no hay que olvidar que han dado paso a los neoclásicos, que
exactamente,
se dice también. Sí. Pero bueno, volviendo a los clásicos, a Adam Smith, usted ha mencionado a David Ricardo, que por cierto hay una anécdota que se lo llevaron los gitanos a los 3 o 4 años, los raptaron,
su
padre tuvo que pagar por su rescate, ¿no? Y este señor Ricardo fue se hizo millonario jugando precisamente a la bolsa de aquel tiempo, era un gran broker, y en fin, quizás de aquí le vino el interés por la economía, ¿no? Pero bueno, y hay una parte que de estos clásicos que son optimistas, por decirlo así, y luego hay otra parte que son, dijéramos, pesimistas. Corríjame usted después si me equivoco. A Adam Smith se le considera el padre de la economía política. Se le considera, no sé si con razón o no. En el fondo lo que él dice es que, lo que ha dicho usted bien claramente, que el mercado se tiene que dejar a la oferta y la demanda, y que él solo ya irá creciendo, y que esto viene regulado por el interés de cada cual en hacerse rico, con lo cual nos basa en un capitalismo natural, total y natural. Y estos serían, ya digo, Ricardo y él serían, y Smith serían los optimistas. Pero luego vienen los pesimistas, que usted no ha mencionado y que a mí me hacen mucha gracia, ¿no? Que son Thomas Malthus y el francés Juan Bautista Say. Que estos son los que dicen que va a haber demasiada población, no vamos a poder alimentar. Y esto, doctor Olivera, se está cumpliendo actualmente en países, como vemos, en África, que hay una sobrepoblación en países árabes, en países... La China ha tenido el problema este, o sea que la sobrepoblación vemos que crea hambre. En Cataluña actualmente hay un 11% fichados, por decirlo así, de pobres. Y hay pobres porque la sobrepoblación no da para comer a todo el mundo, no hay empleo para todo el mundo. Esto significa que tenemos que mantener a la gente con impuestos, los impuestos arruinan al trabajador. En fin, ¿no cree usted que los pesimistas clásicos, Thomas Malthus, Say, etcétera, tienen razón?
No lo opino. Yo más bien soy anti-malthusiano. Quizá a nivel de país en algunos casos puede producirse el problema de exceso de población. Yo creo que algún país, quizá Pakistán, quizá Nigeria, incluso quizá Argelia en este momento, sufran de este problema malthusiano. Pero a nivel mundial no podemos ni de lejos hablar de él. Las estimaciones de la FAO, de la Organización Mundial de la Agricultura, nos dicen que cada año en el mundo se producen alimentos suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de toda la población mundial, y que incluso hay un excedente de alrededor de un 30%. Lo cual significa que incluso la población mundial podría ser un 30% mayor de la que actualmente es, si se distribuyeran bien a nivel mundial los recursos. En algunos países hay efectivamente problemas de sobrepoblación y de falta de recursos, pero en otros países, como son la mayor parte de los países europeos, también Estados Unidos, también Canadá, también Japón, lo que hay es un excedente alimentario que se acaba tirando. Por tanto, yo diría que los problemas no son de sobrepoblación, serán de mala distribución de los recursos. Ahora, cuando un país en concreto de los que he mencionado puede tener este problema de sobrepoblación, entonces hay una solución clarísima y se llama planificación familiar. Piense usted que, por ejemplo, Túnez y Argelia son dos países en condiciones sociales relativamente similares, una historia común, pero con una diferencia muy notable. En Argelia el crecimiento de la población es del orden, si no me equivoco, del 3,5% anual, mientras que en Túnez el crecimiento de la población es de un 1,6 o un 1,7% anual. ¿Por qué es más del doble el crecimiento de Argelia que de Túnez? Pues sencillamente porque en Argelia, que yo sepa, no hay todavía centros de planificación familiar y en Túnez sí que los hay. Por tanto, cuando existe un problema de este tipo, entonces es evidente que hoy en día las técnicas para el control de la natalidad existen y, por cierto, no deben aplicarse tan abusivamente como se aplicaron en su momento en la China y en la India, puesto que en la India, como sabemos, terminó de una mala manera, que es violando los derechos de la mujer a través de la esterilización, y en la China ha terminado multando a aquellos que tienen más de dos hijos, con lo cual los esconden del censo y al final hay una población flotante de la China que existe, pero sin quedar registrada en ningún momento. Por tanto, yo creo que hay que llevar a cabo, cuando hay problemas concretos, técnicas de planificación familiar, pero la verdad es que a nivel mundial yo no sufro. Es más, soy de los que creo que el doble de la población mundial podría vivir perfectamente en este planeta.
Bien, pero esto que dice usted es totalmente utópico. Me explico por qué es utópico. Lo es porque, por ejemplo, en mi casa sobra comida, pongamos por ejemplo, y en la de usted falta, pongamos por ejemplo. Entonces el problema está, la realidad del problema está en cómo reciclar esta comida que me sobra a mí, cómo transportarla para que llegue a usted y cómo distribuirla para que llegue a usted, a su casa. Que en mi casa sobra, esto lo sabemos todos, que en una ciudad como Barcelona, la de restaurantes que echan comida a la basura, que se podría reciclar, se podría transportar, se podría distribuir, esto es evidente. Pero ¿cómo hacer esto? El problema, la piedra filosofal está en cómo hacer esto, porque vamos a ver, ¿cómo vamos a mandar comida desde Barcelona, desde un restaurante, desde mi propia casa, a Biafra, a Etiopía? ¿Cómo vamos a transportarla? ¿En frigoríficos, reciclada, en deshidratada? Y después, una vez allí, ¿cómo la vamos a distribuir? Teniendo en cuenta que realmente llegue al consumidor, no que llegue al general tal, o al ministro tal, o al presidente tal, que este se la va a revender, y a lo mejor nos la revende a nosotros y todo. ¿Cómo podemos organizar esto?
Bueno, hay tres cuestiones con lo que usted plantea. Uno el nivel local y otro el nivel internacional. Si a nivel local usted tiene más comida y yo tengo menos, yo creo que la solución no es que usted me mande su comida sobrante, sino que usted gaste un poco menos en comida, me dé a mí el dinero que se va a ahorrar y entonces yo me compre mi comida. Esto sería una primera cuestión. No que lo haga usted así, sino que el gobierno tenga los impuestos para que usted con los impuestos pueda tener que pagar más y por tanto comprar menos, y yo con los subsidios sociales pueda poder comprar más. Hay otra solución, si usted quiere, más directa, que la visualicé en Portugal la primera vez que estuve en este país en el año 1968. Entré por la frontera portuguesa de la provincia de Huelva, por tanto en una zona empobrecida de España, Huelva en el año 68, pero más empobrecida en Portugal en aquel momento. Y el primer poblado en el que puse los pies, me paré a cenar en un restaurante en el que se estaba celebrando una boda. Yo iba a cenar, pero los de la boda todavía estaban comiendo del mediodía, por decirlo de alguna manera, porque son bodas que se alargan. Y justo mientras yo estaba cenando, se despidieron los de la boda y abandonaron el local. Salió el dueño del restaurante a la puerta, hizo entrar a 40 pobres que se sentaron en la mesa y se comieron los restos que habían dejado los de la fiesta del restaurante. Por tanto, a nivel local, yo creo que desde esta solución, digamos, no sé cómo llamarla, más primaria que aplicaba el restaurante portugués, hasta la más secundaria de hacerlo a través de los impuestos que yo señalaba, esta distribución es posible. Sin embargo, usted marcaba un problema muy importante, que es el problema a nivel mundial. ¿Cómo lo hacemos para Biafra? Pues evidente, para Biafra no hay que mandarle jamás alimentos, jamás, excepto quizá en un momento de tsunami o en algún momento de catástrofe natural, y todavía en estos casos yo creo que es relativa la ayuda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sencillamente crear los instrumentos para que en estos países la alimentación sea plausible. Esto lo ha estudiado la FAO, para esto tenemos a esta organización, y la FAO ha estimado que para que en Biafra puedan comer, y para que en Angola puedan comer, y para que en Bangladesh puedan comer, hace falta una inversión anual de 50.000 millones de dólares, que serviría en primer lugar pues para preparar los terrenos, para tener regadío, para comprar maquinaria agraria, para crear granjas, para lo que usted quiera. Y la FAO solicitó, incluso formalmente, en junio del 2002, a los países ricos que le otorgaran 50.000 millones de dólares, y se comprometía en un plazo breve a poder hacer estas inversiones para producir los alimentos necesarios. Como era de temer, los países ricos le dijeron a la FAO que tenían un presupuesto muy limitado, que no tenía alegrías excedentarias y que no le podían dar los 50.000 millones. Bien, la FAO dijo que entonces la gente se seguiría muriendo de hambre. Pero lo sorprendente es que exactamente los mismos países que en junio del 2002 le negaron a la FAO 50.000 millones, en enero del 2003 hallaban no 50.000 millones, sino 200.000 millones para financiar la guerra de Irak. Esto es un poco lo perverso del funcionamiento de este mundo. Por tanto, si me permite remitirme al tema inicial, el problema no es exceso de población, es mala distribución de los recursos y mala voluntad. Si en lugar de comprar armas compráramos alimentos o los produjéramos, la población mundial viviría perfectamente y el señor Bush sería un poco menos rico.
Hablando de población mundial, quizás sea cierto, pero usted mismo ha reconocido que en ciertos países, algunos países, como puede ser Etiopía, como incluso Biafra y tal, la sobrepoblación evidentemente causa estragos, limitándose a países así. Usted mismo ha reconocido.
Pero no crea que solamente es la cuestión de población, también hay otras cuestiones. Nigeria es un país que yo mismo he mencionado con sobrepoblación, pero un país vecino con un nombre muy similar, que es Níger, tiene una población pequeñísima porque es desértico el país, y aunque es pequeñísima la población también sufren hambre. Es decir, que el problema a veces para el hambre no es tanto de sobrepoblación, sino de recursos naturales, de malos sistemas productivos, de lo que usted quiera. Eso es lo que me parece a mí.
Yo estoy de acuerdo en que ayudar a un país lejano evidentemente se tiene que hacer de la forma que usted ha dicho, que son quizá estos 50.000 millones para lo que vulgarmente se dice comprarles la caña en vez de darles el pez.
Exacto.
Que ellos mismos, había aquella serie de créditos blandos, minicréditos, que bueno, minicréditos para nuestro bolsillo, pero para un señor que está en una tribu que no tiene ni un céntimo, pues que le cobren 6 dólares de crédito para una azada, no es ningún mini crédito, es un maxi crédito para él. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros nos reímos, ¿no?, de que se hagan créditos de 5 dólares, de 10 dólares, pero es que para aquel señor 10 dólares es lo impensable, lo que a lo mejor no los ha visto juntos en su vida, ni en la estafeta de correos, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo quizá en que para países lejanos se necesita una intervención a nivel de la ONU, a través de mecanismos de la ONU, como sería la FAO, como sería tal. Pero a nivel local, aquí sí que estoy en desacuerdo. Porque si, por ejemplo, en Barcelona, los que compramos y nos sobra comida, compráramos menos comida, El problema sería una catástrofe económica inmediata, porque el dinero dejaría de circular. Y entonces, pues, el Estado recibiría menos impuestos en calidad de IVA, en calidad de lo que sea. O sea, a menos compra, a menos consumo, evidentemente aumenta la falta de dinero en arcas. En arcas, sea del ayuntamiento, sea del Estado, sea de los propios negociantes, con lo cual al final todo repercute en impuestos. Por tanto, yo no creo que esto sea una solución a nivel localista. A nivel localista, bueno, si dejamos de comprar, se fastidia el negocio. Si se fastidia el negocio, no se puede exprimir al negociante.
Es que piense usted que yo no he dicho que dejáramos de comprar, yo he dicho que compraría yo en lugar de usted, que es una cosa distinta. Si el comerciante tendría las mismas ventas, lo que pasa es que usted tendría un poco menos de ingresos, porque le habrían cargado más impuestos y a mí me habrían dado, yo qué sé, pues más subsidio de paro, por decir alguna cosa. Y entonces lo que usted compraría de menos, porque habría pagado más impuestos, lo compraría yo de más, porque habría recibido más subsidio de paro. Con lo cual, el vendedor del mercado seguiría vendiendo lo mismo, un poco menos a usted y un poco más a mí, con lo cual no iríamos en deterioro de la economía, haríamos una distribución más equitativa de los ingresos, y esto a mí la verdad es que ya me parece bien, especialmente si se trata de usted y yo.
Bueno, esto, usted hable para usted, por favor, usted hable para usted, a mí no me metan estos líos. Mire, usted nos ha explicado el viaje a Portugal de Huelva, que yo una vez hice el viaje a la inversa, ¿no? De los Algarves entré por Rosal de la Frontera, ¿no?
Sí.
Y recuerdo que en la aduana no había nadie y pasé. Y entonces sale un señor bajito, vestido de paisano, que resultó ser el policía con bigote, tipo franquito igual, ¿no? Y dice, vale, vale, vale. Y en esto viene un señor que venía de huelga para Portugal y se va detrás del coche gritando, ¡el de Huerva, que Huerva! ¡El de Huerva, que Huerva! Anécdotas nos pasan siempre. Pero esto que ha dicho usted de Portugal, esto me recuerda a mí lo que ya nosotros hacíamos antes, y no sé por qué se ha quitado. Todos los cuarteles, todos los conventos repartían la sopa boba. Y yo recuerdo mis años de hambre en París como estudiante, que había la iglesia de Saint-Séverin donde iban los pobres, y a veces iba yo también, y con algunos amigos míos, que alguien de esta mesa los conoce. Íbamos a la iglesia de Saint-Séverin y allí nos daban, pues no sé, pues lo que sea, ¿no? Entonces, caramba, si esto ya se hacía antes, y además de forma gratuita y que no costaba ni un céntimo al contribuyente, ¿por qué se ha dejado de hacer? Como por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo, que ahora cuesta una cantidad de dinero tremenda al contribuyente, y es el hecho de que el abandono de los niños, el abandono de recién nacidos, que se tiran al container, se tiran al váter, se tiran por ahí. Antes había el torno de las hermanitas, de las monjas, y en aquel torno se depositaba la criatura, se hacía sonar la campana, y aquella criatura, sin costar ni un duro al contribuyente, pues era alimentada, crecía y se daba en adopción o lo que sea. ¿Por qué hemos quitado todo esto, que no costaba un duro al contribuyente? Y funcionaba tan bien, la sopa boba, el torno, todo esto. ¿Por qué?
Bueno, no es que lo hayamos quitado, ¿eh? Es que quizá ahora es menos conocido que antes, pero yo le puedo asegurar que en Barcelona hay 6 o 7 conventos que a las 12 del mediodía o a la 1 siguen dando la sopa boba, ¿eh? Seguro, la siguen dando. Incluso se ha sofisticado un poco más. Existe en Barcelona una ONG llamada el Banco de Alimentos, que se dedica a ir a todas las recepciones, de las infinitas recepciones que se dan en Barcelona cada día, de exposiciones de pintura y de actos oficiales y de películas cinematográficas que se estrenan y de no sé qué, recogen los alimentos sobrantes y los reparten en centros que lo necesitan. Es una manera de seguir practicando. Lo de la inclusa quizás sí que ha desaparecido en el sentido del torno de las hermanitas, pero en la maternidad de Barcelona, situada en la travesera de las Corts, sigue habiendo nacimientos de madres solteras que dejan allí su hijo y se van al día siguiente del parto y no lo vuelven a ver nunca más. Y cerca de Manresa hay una especie de granja en la que recogen a los niños cuyas madres los abandonan, y esta es la que yo conozco, pero debe haber bastantes más. Por tanto, no se ha abandonado el tema. Lo que pasa, y esto sí que es importante, es que antes todo el mundo lo sabía. Una madre soltera sabía dónde estaba el convento de las monjas, y ahora quizá esta madre, al no tener la información, acaba echando el recién nacido al contenedor. Esto sí que es un problema, pero es más un problema de información que de existencia, creo yo.
Hemos hablado, usted nos ha hablado de esto de ser solidarios, de hacer impuestos, repartir el dinero para el que no puede comer, que tenga para comer. Esto es que me acuerdo ahora de lo que salió por la televisión de una regidora de un ayuntamiento de Girona, en los cuales el ayuntamiento da cupones a los inmigrantes pobres para que puedan ir a un supermercado y con estos cupones comprarse comida. Pues salió la regidora denunciando que el propio supermercado había advertido al ayuntamiento que en vez de comprar comida, compraban whisky y vino, y sobre todo whisky. Y tuvo que ser el propio supermercado quien tuvo que decir al ayuntamiento: cuidado con los cupones porque los inmigrantes se lo gastan en whisky. Que a lo mejor no lo consumían ellos, a lo mejor se lo revendían, no sé, no quiero ser mal pensado. Pero el problema de dar siempre es el mismo. Cuando damos la comida, no sabemos nunca si la comida va a ser repartida o de una forma fehaciente, o va a ser revendida, o incluso va a ser, pues mire, yo recuerdo que en cierta ocasión se repartía comida, unos lotes de comida, y la gente llegaba, cogía la comida, los lotes, daba las gracias, y luego en la calle los echaban, los tiraban al suelo, porque lo que venían a buscar era dinero en metálico, no venían a buscar comida, y dinero en metálico no se les daba, y esto no hace muchos años, y no digo dónde para no avergonzar a nadie. Por tanto, seguimos, yo para mí seguimos con el mismo problema de siempre. ¿Cómo sé que yo, cuando yo pague un euro de más, usted este euro lo va a emplear en comida para usted o para sus hijos? Hace muchísimos años, yo tenía unos 14 años o así, yo era pues muchísimos más. Yo era catequista. Entonces los hermanos nos llevaban a hacer catequesis. Y en una ocasión, le cuento esto porque es fundamental, en una ocasión un chaval de los que venía a la catequesis, pues no sé, hablando con él y tal, decía que su abuelo estaba muerto, ¿no? Y el abuelo, pues resulta que llevaba 15 días muerto. Entonces yo avisé al hermano, fuimos todos allí con dos hermanos y los catequistas a una casa, una chabola, era en el barrio de la Salud. Hoy en día el barrio de la Salud, ya en Badalona, ya no es lo que era, pero en aquella época era auténticamente chabola. Y efectivamente, en una habitación llena de moscas y con toda la peste que uno se puede imaginar, allí había pues el cadáver sin enterrar. Aquella noche nadie cenó, lo explicamos en casa, en fin, hubo lo que hubo, y una acuestación a la mañana siguiente, e inmediatamente nos presentamos con el dinero para el entierro, para aquella gente, bueno, para que pudieran enterrarlos, ¿no? Y bueno, al domingo siguiente, cuando fuimos, pues el muerto todavía estaba allí. Fuimos allí y los vecinos nos dijeron: se han gastado todo el dinero en borrachera, porque esta gente son unos borrachos, tanto el padre como la madre, y no hay nada que hacer con ellos. A partir de aquí avisamos a la Guardia Civil y no sé cómo acabó el tema. Lo que sí sé es cómo acabé yo, pensando ya nunca más voy a hacer el primo, nunca más. Hay que tener muy claramente a quién se le da, cómo se le da, y el control de lo que se le da, en qué se lo va a gastar realmente. Esta es mi experiencia personal, quizá yo quedé traumatizado por esto, pero sigo viendo que cuando mandamos comida a un tsunami, cuando mandamos comida a un terremoto, sobre todo en Sudamérica y en sitios así, cuando mandamos comida para una ONG, cuando mandamos, etcétera, aquello no llega nunca al que tiene hambre. O se vende o se queda en el puerto, se queda en el puerto, allí pudriéndose porque no hay transporte o alguna cosa pasa. Esta es mi experiencia y esta es mi opinión. Supongo que usted no estará muy de acuerdo. En cuanto a lo que ha dicho de las recepciones de esta ONG, cuando me enteré yo que el señor Marjal hizo la diada de San Jordi, que como es lógico se tiene que hacer pues en el Palau de la Generalitat, como se ha hecho siempre, porque es nuestro Palau de la Generalitat y no el palacio que unos burgueses con toda su buena fe regalaron al rey, que luego expropió el señor Paco Franco, y donde venía Paco Franco, allí resulta que el señor Marjal, socialista de toda la vida según él, nacional socialista, claro está, resulta que hace la celebración del San Jordi. Pero yo no me limito a esto, lo cual ya de por sí me parece horrendo. Lo que sí sé y lo que realmente me preocupa es que en vez del típico chocolate con brioche o lo que sea y café con leche, que es lo que se hacía en el Palau de la Generalitat, hubo un auténtico despilfarro de millones y millones y millones en lo que era una especie de aperitivo comida. Un auténtico despilfarro. Supongo que esta ONG a la cual se ha referido usted, pues allí se puso las botas, porque sé de buena tinta que sobraron por todas partes y que había una abundancia de cosas carísimas y que aquello había costado millones, porque las personas que hicieron el catering son perfectamente conocidas. No le pido que usted haga un comentario sobre esto, porque supongo que no lo querrá hacer.
Sí, sí, ya lo creo que lo querrá hacer. Sobre las tres cosas que usted ha dicho.
Vamos a ver.
Primero, sobre si se lo gastan en bebida o no. Evidentemente, a los muertos hay que enterrarlos, de esto no hay ninguna duda. Pero en catalán tenemos un refrán muy conocido y además muy aplicado. Digo, a las penas, got de vi. ¿Qué significa? Que cuando nosotros sufrimos, pues a veces nos hacemos pasar las penas bebiendo. Y que un inmigrante, que el momento que va al supermercado, porque recuerda a su familia en África o lo que sea, pues cae en la tentación de comprarse un whisky, a mí no me parece de lo peor que puede hacer. Precisamente usted dice que esto sucede en Girona. En Girona acaba de celebrarse un congreso sobre las enfermedades mentales y psiquiátricas de los inmigrantes, puesto que viven en una situación de tensión permanente, en un miedo de que les coja la policía cada 5 minutos, y acaban teniendo enfermedades mentales, precisamente se han discutido en Girona. Entonces, que un inmigrante caiga en la tentación de comprarse un whisky, bueno, pues si es de buena calidad, no me parece mal. Esto sería un poco el primer comentario sobre las tres cosas que ha dicho. Segundo comentario, la cuestión de si llegan o no llegan los alimentos. En muchos casos seguramente no llegan porque hay dificultades de distribución, pero yo le puedo traer en esta mesa, si usted lo quiere, 2 o 3 cooperantes amigos míos que han estado en Sudán, que han estado en Angola, que han estado en Mozambique, y que le pueden garantizar que ellos directamente han hecho que el alimento llegara a los más necesitados hasta el último rincón. Por tanto, que hay alimentos que también llegan, se lo puedo afirmar, y con los pies encima de la mesa, y además, si usted quiere, llevándole aquí a personas que han trabajado en él. En cuanto a lo tercero, le voy a decir que yo estuve en la recepción del Palacio de Pedralbes, y estuve porque soy presidente de una institución a la cual cada año se invita, y es una recepción a la que procuro no fallar porque sé que es el momento en que puedo entrevistarme con determinados consellers o con determinados directores generales, y mucho más fácil que pedirles audiencia, que tardan 3 meses en dármela y después no puedo discutir el tema. Yo suelo ir, y lo digo públicamente, a 3 recepciones al año. Una es esta, que antes era en la Generalitat con chocolate y ahora ha sido en Pedralbes con aperitivo, cosa que además a mí me conviene porque soy diabético y por tanto prefiero el aperitivo al chocolate, pero en fin, esto ya es una cuestión muy personal. En segundo lugar, asisto a la recepción que hace el presidente del Parlamento cada año el día 11 de septiembre, y en tercer lugar asisto a la recepción que el señor alcalde de Barcelona ofrece en el Palacete Albéniz el día 24 de septiembre, que es el día de la Mercè. Le aseguro que de los tres, El peor era el de Pedralbes a distancia, y el mejor, el del señor Clos, también sin ninguna duda. Es decir, allí donde se come mejor y eso, es el del señor Clos. En segundo lugar, el del Parlament no está nada mal, y allí he tomado aperitivos pel Parlament que no eran del señor Maragall, sino que eran de un señor entrañable y muy amigo mío que se llama Rigol, que es un señor exquisito, pero que también ofrecía un buen aperitivo, y le aseguro que el del otro día yo no lo encontré muy bueno, más bien flojillo, se lo he de confesar. Sé que después han corrido rumores de que era espléndido, pero los bocadillos que daban allí, que eran de pan, no digo con mortadela, pero algo que se le parecía encima, no eran nada del otro jueves. Por tanto, yo en esto sí que quiero lanzar una lanza en favor del señor Margal, del que usted habla.
Pues bueno, usted lanzará la lanza en contra del bocadillito que era pequeño, pero yo no hablo del bocadillito pequeño, yo hablo del coste del bocadillito pequeño. Resulta que el coste que se pagó al catering, pues no sé si el bocadillo iba pequeño o tenía que ser enorme por el coste. Y entonces en el coste también hay el 3%. Y el señor Marajal y los señores que organizan esto, con 3,000 y pico de invitados, usted estuvo allí y usted sabe perfectamente bien que no hay punto de comparación de 3,000 y pico de invitados a los que invita el señor Clos.
Más
todavía. Uy, de 3,000.
Hombre, el señor Clos llena todos los jardines del Palacio de Albéniz, todos. Y el señor Maragall llenó dos trozos de jardines del Palacio de Pedralbes, se lo aseguro.
Se nota que los dos son del mismo partido político nacional socialista. Se nota perfectamente.
No les llame nacionalsocialistas. Yo no les voto y les critico, pero no son nacionalsocialistas.
Son nacionalsocialistas españoles. Volvamos a eso de las... Mira, un detalle que usted ha mencionado, las enfermedades mentales y este simposium que ha habido. Sí, en Salt, en Girona, hay el hospital psiquiátrico que conozco perfectamente bien. A mí me da la sensación de que este simposium ha sido organizado por esta gente que no la quiero clasificar, por decirlo así, porque sonaría a insulto. Y prefiero no insultar a nadie, pero a esta gente que a partir de ahora van a utilizar tendría que decir cuento, porque yo también he sido emigrante y las he pasado canutas por todos lados, y bueno, y si he cogido alguna enfermedad mental, pues me la he tenido que curar yo solo, pero mucho me temo que este cuento va a derivar en lo que está derivando hoy en día, que es pues largas enfermedades, incapacidades laborales en inmigrantes de 30 años que hace un par o tres de años que están en este país y ya cobran el subsidio, y los hay a cientos, y los hay a cientos, y no había bastante con la fibromialgia, que no se puede demostrar de ninguna manera y que están llenos de pensionistas, sino que además ahora resulta que por enfermedades mentales va a haber pues pensionistas a punta pala. Y mucho me temo que esto ha sido un caballo de Troya montado por esta gente, no por los profesionales que han caído en la trampa, sino por esta gente que están detrás y que son los que piden papeles para todos, cuando los papeles para todos no deja de ser algo inconcebible. Inconcebible desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural y desde cualquier punto de vista. Nos mandan los niños aquí para que los niños, como que no se pueden echar porque son niños, aquí se queden. Nos mandan las parturientas a parir para que nazcan en este país y no se puedan echar, etcétera. Y esto ya ha llegado a un extremo tal que los propios inmigrantes, por ejemplo, marroquíes, que llevan aquí hace pues 20, 30 años, se están poniendo las manos a la cabeza, y son ellos los que dicen cuándo va a parar esta avalancha. Y son ellos mismos, no somos los del país. Supongo que usted no estará de acuerdo con lo que digo.
No, ya sabe usted que no, porque nos conocemos hace tiempo. Sin embargo, como que veo la hora y sé que este tema es un tema de profundidad, yo le ofrecería tratarlo la próxima semana. Sin embargo, aceptado. Lo que le diré son dos cosas, como detalle en respuesta a lo que usted dice. Primero, los niños se quedan para ser asesinados por enfermos mentales de Sabadell, que los utilizan después para maltratarles y violarles. Primera cuestión. Y segunda cuestión, la semana pasada había una estadística muy interesante del Banco de España en el periódico. Hoy, en estos momentos, ahora, en España, recibimos más dinero de los emigrantes que se situaron en Alemania hace 30 años, que siguen mandando aquí a sus familias, que todo el dinero que sale de España en dirección a Marruecos, o en dirección a Ecuador, o en dirección a donde usted quiera. Todavía hoy, las remesas de los emigrantes españoles en Europa suben a razón de 1,5 respecto a 1, lo que es la salida de dinero de España. Son dos pequeñas notas que matizan la idea de la inmigración.
Pues yo le voy a contestar con un refrán: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Esto significa que si los españoles que están en Alemania mandan el dinero a España, los marroquíes, los árabes, los islamistas que están en España mandarán el dinero dentro de poco a sus países.
Ya lo mandan, claro.
Y hacen bien. Y seguirán mandando. Con lo cual van descapitalizando nuestro país y enriqueciéndose ellos.
No, si estamos capitalizando nosotros desde Alemania.
Desde Alemania nos estamos capitalizando con los españoles. Pero hay muchos más inmigrantes en nuestro país que españoles en Alemania.
Sí, pero el dinero que mandan los españoles, que son más ricos que los inmigrantes, supone más dinero que el que los
hoy
inmigrantes...
En día, hoy en día, pero dentro, no. Dentro de 20, 30 años, esto lo que va a ser será una debacle económica cuando todos los señores inmigrantes, que son millones y millones, ya dicen que somos un 10% de la población de
8,4, periódico de hoy.
8,4, pero yo creo que esto, claro, estos son los censados. Los sin papeles no cuentan.
No, porque los sin papeles se han censado todos para poderse regularizar.
Todavía no, usted sabe que no, que hasta hubo gente que se intentó censar con facturas del Corte Inglés.
Es que lo pueden hacer.
Sí, pero una factura del Corte Inglés que no tiene ni nombre ni tiene nada.
Si no tiene nombre, no.
Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que dentro de 30 años aquí nos van a vaciar las arcas porque todo se va a ir afuera. Pero de todas maneras es un tema interesante, como es un tema interesante también hablar de un poco de lo que decíamos antes al principio, de Friedman, de toda esta gente que creo que hay que puntualizar.
Nos hemos dejado abandonar. El rey de los monetaristas y no lo hemos tratado.
Exactamente.
Bueno, ya lo trataremos.
Y luego también otro tema, el señor Severo Moto, que dice que lo quieren asesinar. Y lo quiere,
que está en Croacia, ¿verdad?
Que está por ahí, no sé. Y, en fin, hay una serie de temas que creo que el próximo día serán muy interesantes. Gracias, doctor Oliveras, gracias porque usted nos explica cosas que no nos las cuenta nadie, y esto no es chafardería, sino que esto es cultura. Gracias,
gracias.
Hasta
a
la
ustedes.
Próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.